Nos metemos ya en este especial mundial dentro del Oye Cómo Va. Ya saben que tiene una segunda edición a partir de las 9 de la noche, todos los días de 9 a 10, salvo los martes, que va de 8 a 9. Y para hablar del mundial en Radio Popular tenemos que saludar a Iker Torrescusa y a Goncha el Galán. ¿Qué tal, compañeros? Arracha León.
Hola, Raúl, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, Raúl.
Bueno, pues el fútbol y la mayor goleada de su historia en un mundial la puso la selección de España, la de Luis Enrique, 7-0 ayer a una Costa Rica que todavía creo que no ha comparecido.
Al final vimos que el dominio fue claro desde el principio de la selección española. Además, durante la primera parte diría yo que haciendo muy buen juego, luego la segunda parte yo creo que también la inercia que llevaba el partido les hizo pues también soltarse mucho a todos los jugadores y conseguir una mayor goleada. Yo ya preveía, ¿no?, desde el mediodía que iba a ser un partido cómodo para la selección. No pensé en ningún momento que fuera a serlo tanto, porque como bien has comentado, Costa Rica yo creo que de momento ni se ha presentado por el terreno de juego. Y qué decir de Keylor Navas, que bueno, que su trabajo únicamente ayer fue sacar balones de la red.
Sí, de entrada salieron con 5 defensas, parecía que iban a hacer un planteamiento muy sólido y construyendo el equipo desde atrás, pero es que no fue así. En el minuto 3 ya Dani Olmo remató prácticamente en boca de gol una ocasión que erró por poco y 7 minutos después pudo resarcirse, pero de nuevo entre muchas facilidades defensivas, porque al menos en 3-4 goles, la verdad que entre Keylor y los jugadores defensivos de la selección de Costa Rica pudieron hacer más.
Si nos juntamos nosotros igual le sacamos un empate, no digo más. Yolander Alonso, mister del Balmaseda, ¿qué tal? Arracha León.
Opa, Raúl, Arracha León.
Les cogéis con el Balma y les metéis 3. 3 sí.
3 no sé, pero competiríamos.
Ya te digo yo.
Eso seguro.
Ya te digo yo. También nos acompaña Endika Río, Endika, Arracha León.
Muy buena, Raúl.
Y con Unai Simón como espectador de lujo. Podían haber puesto una valla ahí que iba a dar igual.
Yo creo que Unai tuvo que llamar después del partido a familiares y amigos para...
Estoy bien, aquí, que estaba estoy aquí. Bien.
Sí, no pasará nada, he salido en el 11, hemos estado todo. Lo que pasa es que por la tele pues no me habéis visto, pero yo estaba aquí, estoy bien, todo en orden.
Y Nico Williams, que cada vez que sale FaceTime a su representante, se frota las manos.
Clink, clink, caja.
Caja.
Sí, yo creo que bueno, ayer pues entró como en la faceta de revulsivo que más o menos se preveía. Le vi un poquito...
Chuponcete. Sí, vamos a decirlo. Salió a lucirse. 5-0, salió a lucirse.
Y había unos espacios que creo que mientras estaba calentando en el banquillo se tuvo que estar frotando los dedos, viéndose ahí con la posibilidad de hacer cosas, de marcar incluso un gol. Intentó 3 o 4 que muchas veces era un poco él solo contra el mundo. Luego tuvo un par de pases buenos, entre ellos creo que fue el sexto, me parece.
Sí, el sexto, que la saca el portero y luego la empuja el del PSG. Y bueno, pues la participación de los dos rojiblancos, ¿qué más destacáis de ese 7-0? Hombre, que todos entendíamos que España tenía que ganar, pero claro, luego hay que ganar como ganó. Que es lo que decíamos del Atleti cuando ganaba en Elche, cuando ganaba en Cádiz, que sí, que los rivales son flojos y luego se ha visto que cuando han llegado rivales más complicados pues ha cambiado la dinámica de resultados y de juego incluso, pero hay que ganar así 7-0, ¿eh?
Hay que ganar 7-0, directamente hay que ganar. Mira Argentina, es verdad que hizo bastante mejor partido que Arabia Saudí, pero al final terminó perdiendo, incluso Alemania ayer también, que lo comentábamos aquí en el especial mediodía al descanso, ninguno nos imaginamos
como
ni siquiera que pudieran
como futurólogos no tenemos precio.
Y hay que sacar los partidos adelante.
Mira, nos decía por aquí un oyente, a ver si lo encuentro ahora, eso, que le habíamos gafado a Alemania. No sé dónde está ahora el mensaje, pero...
Sí, dijiste algo así como, apostamos por esto, por la cuota... Va...
Sí, ya lo damos por hecho. Vale,
como futurólogos, efectivamente.
No. 10. Bueno, pues que ganó la selección española. Y claro, es verdad que después de un 7-0, aunque sea contra una selección menor... les hace subir ahí peldaños, ¿no? En esas casas de apuestas, por lo menos.
Yo más que el resultado creo que fueron las sensaciones. Es decir, no he visto a... Y es lo que comentaba también Gonchal, que es verdad que es Costa Rica, que no compareció, pero también es Arabia Saudí. También hemos visto cómo se le han complicado los partidos a Holanda y a otras favoritas. Entonces, yo más que por el resultado, que... pese a ser histórico, queda meramente anecdótico, porque no creo que vaya a necesitarlo a la hora de la diferencia de goles y demás, aunque nunca se sabe. Pero creo que fue más la sensación de equipo, de tener claro lo que quería Luis Enrique, lo que quiere Luis Enrique, y de ver a una selección muy reconocible y que para mí, de todos los equipos que he visto, es la que ha encadenado más minutos seguidos buenos, que fue ayer España, con esa novedad, entre comillas, de Rodri de central, que obviamente habrá que verlo en un contexto más exigido, no ante Costa Rica. Pero bueno, creo que puede ser una muy buena alternativa para Luis Enrique. Y a destacar, además de Nico Williams y de Unai Simón, la presencia de tres canteranos de Lezama en la selección, como es Laporte también, a un gran nivel, que habla muy, muy bien de lo nuestro.
Está claro que igual no se pueden sacar grandes conclusiones de este primer partido por el hecho de que el rival era flojo, pero sí que esa sensación que comentaba John Ander, ¿no? El hecho de que la selección española durante los primeros 45 minutos hizo un fútbol espectacular, además un comportamiento coral de todo el equipo, que ninguno sobresalió por encima del resto. Sí es cierto que Gavi y Pedri hicieron un partidazo, pero yo creo que la línea de todos los compañeros, y eso yo creo que lo que más le ha gustado a Luis Enrique, ¿no? De que todos aporten, que los tres futbolistas de ataque aportaran goles, fueron de hecho los primeros que marcaron, tanto Asensio como Olmo como Ferran, que eran al final apuestas personales suyas, porque deja al único 9 en el banquillo, y yo creo que esa es la conclusión más clara que podemos sacar, ¿no? Que todos los futbolistas tienen gol y que todos aportan por igual de momento en esta selección.
Y que yo dos apuntes. Estoy de acuerdo con todo el partidazo que hizo España, que además que el problema que no tiene gol, pues mira, ayer marcaron los tres de arriba, entra Morata y te sale también, marca Carlos Soler, o sea, marcan todos. Desde el punto de vista de Costa Rica, yo les vi kamikazes absolutos y quedándose entre dos aguas, o sea, como yendo a presionar. Yo, lo comentábamos ayer, nos esperábamos igual una Costa Rica más replegadita, más aseadita.
Sí, sí.
Lo que habíamos visto en otros mundiales, que evidentemente no quiere decir que vayan a jugar en este igual, pero es una fórmula que más o menos les había funcionado, sobre todo cuando enfrente tienes a España, que precisamente si les dejas recibir por dentro, meter igual no. Si tienen un día tonto, igual no meten tanto, pero por dentro te pueden hacer un 7 como al final te lo hicieron, y es lo que te hicieron. Por no, dentro fueron a la presión, no fueron, dejaron vendido toda la zona.
No cruzaron el autobús como esperábamos.
Eso es.
Sí, pero más allá de es lo que dice Indica, tendrá sus cosas buenas o malas. Puedes ir alto a robar, pero si vamos todos convencidos a robar, tendrá sus cosas malas. Si metes el autobús atrás, tendrá sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero lo que no nos esperábamos nadie, que en una selección de mundial que llevan preparando 4 años este partido, que salga a Costa Rica a medias, porque no estaba claro si te venía a apretar alto, porque apretaban el punta y extremos, pero por dentro te encontraban fácil, tampoco estaban replegados. Entonces, en ese punto intermedio es lo que más me sorprendió, cuando luego ya el seleccionador intentó cambiar ya bastante tarde.
Sí, también a destacar quizá la ambición y el hambre que demostró España, porque es cierto que fueron 3-0 al descanso, sabiendo que se enfrentan el domingo a Alemania, podían haber soltado un poco el acelerador, pero qué va, no fue así. Con los cambios fueron a por más, al cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, y no pararon. A mí en ese sentido sí que me sorprendió la selección española, el hambre y...
A mí me dio la sensación que como el desempate es por diferencia de goles, que saben que ahora empatan con Alemania y están por delante ya. Porque al final Alemania no le va a superar ese más 7,
claro.
Incluso teniendo un tropezón en la última jornada tú con Japón, saben que si empatan con Alemania, Alemania está prácticamente fuera, dependiendo de lo que pase en el otro partido grupo, pero desde luego España queda por delante de Alemania fijo.
Sí, sí, que es lo que tiene este resultado de 7-0. Y en relación a lo que hemos visto esta mañana, los que lo hayáis visto, porque yo no he podido, Suiza 1, Camerún 0, gol de Mbolo, hasta ahí puedo leer.
Es curioso que, si no me equivoco, mete Mbolo, el cual podía haber elegido ir convocado con la selección de Camerún en su momento. Y bueno, yo lo que he visto, que sobre todo he visto la primera parte, cuando luego he visto el resultado me he quedado un poco asustado, porque la primera parte ha sido un dominio... Es verdad que quizás sin concretar demasiado, pero con Choupo-Moting y demás, a mí me ha gustado la primera parte bastante de Camerún. Pero sí que es cierto que luego Suiza, como ya viene siendo habitual en los últimos años de los mundiales, sin grandes ruidos y sin grandes estrellas, pero siempre acaba pasando de fase de grupos.
Nos podemos complementar a la perfección, porque yo he visto más la segunda a raíz de la media hora. Y entiendo,
por eso venís dos hoy.
Y entiendo perfectamente que haya ganado Suiza, porque Camerún me ha... O sea, había leído lo de la primera parte, había visto un poco el final antes del descanso, pero es que la segunda parte, a raíz de que les ha metido el gol, han pegado un bajonazo, han caído en picado, y la última media hora, ya todo lo que se habla, todos los clichés del fútbol físico de Camerún, selecciones africanas, se han ido al traste porque se han desplomado absolutamente y han acabado incluso atacando a Suiza, tampoco es que haya atacado mucho.
Sí, bueno, ha tenido...
pero en el campo, por lo menos, en el área de Camerún.
Ha tenido una muy clara al final Seferovic para hacer el segundo ya en el descuento, pero yo también he sido de los que he visto con más claridad la segunda parte, la primera la he visto a medias. Y bueno, pues yo creo que también un poquito lo que esperamos de Suiza después de la Eurocopa que habíamos visto. No sé cómo ha sido esa primera parte, pero bueno, lo que comentaba indica que al final he visto a Camerún que mucho ratos de esa segunda parte no estaba ni presente en el terreno de juego, y me ha sorprendido precisamente por eso, ¿no? Por ese poderío físico que suelen demostrar y que hoy nos ha visto.
Sí, yo he tenido la oportunidad de ver el partido entero y es tal cual.
Un profesional, por fin un profesional.
Dos partes muy diferenciadas entre sí, y quizá al hilo de lo que comentaba indica, le ha hecho mucho daño a Camerún el encajar tan pronto en esa segunda parte. Se ha venido un poco abajo, y luego yo creo que con los cambios el seleccionador camerunés ha acabado de matar a su propio equipo. Ha quitado a Choupo-Moting, ha quitado a Toko Ekambi, y la pólvora que ha demostrado en la primera parte con gran participación en el juego de ambos, pues se ha diluido del todo y ha acabado, como comentaba Iker, teniendo una buena ocasión Seferovic, que ha sacado el defensa camerunés en un chut que yo creo que se iba para adentro.
Sí, bueno, que podía haber definido mejor, no podía haberla mandado al palo largo, ha querido esperar un poquito, yo creo que para lucirse algo más, pero sí es cierto que bueno, que Suiza, sin haber destacado por lo menos en el rato que he visto Shaqiri ni Saka, de los que hablábamos ayer, de que podían ser igual los protagonistas en ese centro del campo de Suiza, pues ha demostrado que puede pasar otra fase de grupos más, y que viene demostrando en los últimos años que en ese tipo de competiciones pues están finos y les vale por lo menos para progresar esa fase de grupos.
Es un equipo muy pestoso, o sea, siempre lo ha sido, por lo menos esta generación, cuando se ponen por delante normalmente suelen agarrarse muy bien a los partidos. Lo vimos en la última Eurocopa, que incluso
está Simeone igual al frente. Podría ser,
no sé, pero desde luego la Italia del Mundial, o esos aires que lleva el San Benito italiano, probablemente se lo pueda llevar bien a Suiza. Decía que en la última Eurocopa se agarraron muy bien al partido contra España, le compitieron muy bien, solo fuera por penaltis, y ahora desde ya ponerse por delante 1-0 contra Camerún, yo creo que los tres integrantes, también lo decíamos ayer, los tres integrantes del grupo, quitando Brasil, saben que los enfrentamientos entre ellos son finales, porque intuimos todos que Brasil, muy favorita para el Mundial y muy favorito para el grupo, la damos casi por primera, luego vete tú a saber lo que pasa. Pero de momento Suiza ya tiene esos tres puntitos en el bolsillo, a ver lo que hace luego Serbia. Pero yo creo que es una selección que va a competir, o sea, que compite siempre muy bien, lo ha demostrado hoy, y yo creo que va a competir igual de bien contra Brasil y contra Serbia.
De todas maneras, a mí me gustaría destacar, y al hilo de la primera parte que ha hecho Camerún, a las selecciones africanas, que hasta ahora Túnez y Marruecos ya han sacado un empate, y Senegal cayó frente a Países Bajos, pero compitiendo hasta el final, y hoy Camerún, pues tres cuartos de lo mismo. Es decir, son selecciones muy potentes físicamente, sobre todo, y se nota que cada mundial que pasa tienen mayor riqueza táctica, y que ya poco a poco se van equiparando al nivel de varias selecciones europeas.
Lo que no tienen son goles, porque no han marcado ninguna de las cuatro.
En Rusia no pasó ninguna a octavos.
No recuerdo.
En Rusia no pasó ninguna a octavos.
No recuerdo. La mejor resultado histórico de una selección africana es precisamente de Ghana en el Mundial de 2010, que alcanzaron los cuartos de final, y veremos si este año alguna de ellas puede llegar hasta cuartos.
Llegó también Senegal en 2002 y creo recordar que Camerún, puede ser.
Pero en el último Mundial no pasaron a octavos ninguna de ellas.
El último no. De hecho, el primer gol africano, es curioso lo que decía Jorander, es Dembolo. El primer gol africano en un Mundial es Dembolo. Y puede darse el caso que Ghana marque un gol Iñaki Williams, que no es nacido en África.
Que echando un poco antes, haciendo memoria, el último jugador del Athletic en marcar en un Mundial, igual nos tenemos que ir a Jonandón y Goicoechea en el 94, en Estados Unidos.
¿Estaba ya en el Athletic? ¿O fue justo...?
Yo creo que...
Fue justo cuando fichó, me parece, no sé.
Igual ya no pertenecía al Athletic en ese mes. Ahora me dejas la duda.
Echeve marcó en una Eurocopa, eso sí, pero goleador en un Mundial no...
Es que antes estábamos pensándolo y digo, hemos llegado a Goico, pero mira, tenemos que ver si estaba o no, porque igual nos hemos parado ahí y hay que seguir retrocediendo en el tiempo. Hacemos una pausa y seguimos con nuestro especial Mundial en el Oye Cómo Va.
Ven a disfrutar de los planes de otoño en Debabarrena. Además de sus pueblos con encanto, hay que destacar su gran propuesta cultural y patrimonial. Museos con historia, de la industria armera, de fósiles, de máquina y herramienta, centros de interpretación o la ruta de los dólmenes. Entra en debabarrenaturismo.com. Todavía tienes mucho por descubrir.
¿Tienes problemas con tu viejo colchón? Colchonerías Bengoa tiene la solución ideal. Canapés de madera más colchón viscoelástico 135 por 190 por 395 euros. Ahora con almohada viscoelástica de regalo. Porte, montaje y retirada totalmente gratuita. Colchonerías Bengoa, las de toda la vida. 8 tiendas en Vizcaya, 2 de ellas de sofás. Más información en la web colchoneríasbengoa.com.
Jornadas de puertas abiertas para la ESO en el Centro Formación Somorrostro. Te ofrecemos orientación personalizada en las instalaciones del centro o por teléfono. Reserva tu cita en el 94-670-6045 o en la web somorrostro.com. Jornadas de puertas abiertas para la ESO en el Centro Formación Somorrostro. ¡Te esperamos!
Confía en Conservas Cusumano y conoce cada lunes en la tertulia del Athletic con Patsy Herranz recetas, restaurantes y tiendas donde encontrar los productos Cusumano, como su inigualable bonito del norte 100% fresco de costera. Cusumano, lo más bonito del norte.
¿Te apetece comer bien en Basauri? Restaurante Venga Va. Nueva cocina, menús especiales a la carta, el mejor sitio para disfrutar todo tipo de celebraciones y eventos. Venga Va, Careaga Goicoa 111, bajo 14 Basauri, junto al Bar Orise. Ven y disfruta con nosotros. Venga Va.
Mundial 2022 en juego. 35 de la primera parte, Uruguay 0, Corea 0. ¿En qué estadio están jugando, Gonchal?
Pues en este caso el partido es el Estadio Education City. Así que ya te digo que es el primer dato que me apunto todos los días porque sé que me lo vas a preguntar.
¿Con qué capacidad cuenta este estadio?
Ah, ya me has pillado.
Ahí te he pillado.
O sea, ya para la segunda pregunta no tengo respuesta.
La capacidad no lo sé, pero yo sé que la asistencia oficial va a rondar el lleno.
¿Como todos?
Sí, como todos. ¿Ves que tienen 45.000? El dato oficial es 43.900.
Ayer, ¿Cuántos había ayer en España? Se había un montón de huecos.
40.013, pero tengo leído y entendido que no sé si fue en el partido inaugural o en alguno de la segunda jornada dieron más espectadores que aforo tiene el campo.
Sí, ayer creo que pasaba lo mismo también, me parece.
A ver, no os pongáis quisquillosos tampoco. O
sea, por cierto, en el partido
es el régimen de Qatar.
En el partido de esta mañana, el Camerún-Suiza, yo creo que ha sido el partido con menos aficionados en la grada, porque se veía la tribuna que se ve en este caso en televisión, que ya hacen para que no se vea casi la grada con ese plano, y se veía absolutamente vacía, ¿no? Al final estamos viendo que los partidos de las mañanas está costando que la gente vaya.
Y luego que se van antes de que acabe el partido. O sea, pero antes de que acabe el partido, mucho antes. O sea, minuto 60, 65, sí. Empiezan a desfilar.
¿Alguno saluda?
Que he estado escuchando a gente, bueno, a periodistas que están ahí desplazados de otros medios, decir que han preguntado y que debe ser algo
habitual.
No solo en el fútbol, que en el resto de, como sociedad, lo llevan bastante interiorizado. No sé si eran de coña o no, pero que en otros eventos, que es habitual que la gente se vaya antes de que acabe.
Hombre, o sea, vas al cine y te vas antes de que acabe la película.
Sí, también lo decían. Sí, sí, que se iban. Que es una cosa que no entiendo. Bueno, pues es lo que está pasando en Qatar. Nos damos una vuelta por el WhatsApp, porque los oyentes también nos ayudan en el 688-89-3635. Dicen, Goicochea, el centro chut no era del Athletic contra Alemania, si no recuerdo mal. Bueno, tampoco lo da como seguro. ¿Qué bajón físico ha dado Luis Suárez? Hace bastante. Luego tendrá una y para adentro, pero da una sensación de ir bastante más lento. Pérdida notable de velocidad, igual es cosa mía. Yo creo que hace tiempo ya que Luis Suárez perdió esa velocidad. Y es el que nos decía que no dábamos ni una. Y dice, oye, que no pasa nada, así es más divertido. Vosotros echarle valor y haced apuestas. ¿Cómo va a acabar el Uruguay-Corea? Empate 1x2. Venga, Jonander.
1, Uruguay.
Uruguay gana, sí. Lo tienes claro.
X.
Victoria coreana.
Victoria coreana, ahí hay de todo. ¿Y indica?
Yo digo empate también. X.
Empate. Venga, yo... Uruguay, venga, voy a decir Uruguay.
Lo mejor es la cara.
Aunque no doy una. Sí, me da bastante igual por apostar todos. Aparte de Dani Izarra, tenemos a Goico, que metió un gol en el 86 a Dinamarca, y a un tal Iraragorri en el Mundial del 34. Vale. Y había fichado por Atlético Madrid Julio Salinas, nos dice. Creo que Julen Guerrero mete uno de los seis de España, Bulgaria, en 1998, en el Mundial de Francia.
Yo diría que no, pero hablo de memoria.
Eso nos lo revisa Gonchal ahora enseguida. El último del Atlético en marcar en un Mundial no será Belauste, pone. Goico fichó justo ese verano del 94 por el Athletic. Hubo intercambio de cromos. Goico Escurza con el Barça. Pues Dani en Argentina 78, dicen por aquí. Camerún en Italia 90 a cuartos con el gran Roger Milla. Acertó el tertuliano, pocos goles en el partido de España. No sé quién lo dijo eso.
Yo fui.
Bueno,
no es mi culpa.
Bueno, todos dijisteis victoria y yo aposté por el empate, o sea que no digo más. Pero oye, con Canadá también aposté por el empate, ahora vamos con ello y pudo haberse dado, ¿eh? Bueno, hay un montón de mensajes que sigan opinando en el 688-89-36-35. Y de lo de ayer, pues eso, por ejemplo, lo de Canadá, que hizo una gran primera parte ante Bélgica. Bélgica que supo aguantar ese golito de diferencia, pero si hubiera empatado Canadá no hubiera pasado nada, ¿no? ¿O qué?
Sí, bueno, de hecho tuvo nada más empezar el partido en el minuto 9 ese penalti fallado por Alfonso Davies, que tampoco acertó con el rechace.
La su verdad, mejor jugador, ¿eh?
Su mejor jugador, quizá el más conocido, pero como bloque me pareció en un bloque compacto, rápido, tiene las ideas muy claras y a mí me sorprendió gratamente el conjunto norteamericano.
A mí me parece un equipo muy valiente, o sea, no lo había visto en mi vida, más allá de haber visto a, pues eso, a Alfonso Davies o a Eustaquio con el Oporto, no tenía noción y me dio la sensación de ser un equipo que le jugó de tú a tú a Bélgica, que le fue a campo contrario a presionar, que movía bien la pelota, que defendió medianamente bien. Claro, luego, evidentemente, la bisoñez de estas selecciones cuando llega el Mundial se ve. Tienes la mala suerte de fallar un penalti. Yo creo que también les escamotean un penalti bastante claro 5 o 10 minutos después. Y luego el gol que encajan sí que da un poco de sensación de lo que decía antes, de bisoñez. De que Bélgica con un balón largo prácticamente se queda Batshuayi allí solo y define. Pero por lo demás yo me esperaba una Bélgica, o sea, más diferencia de lo que realmente fue.
Sí, yo además le traigo aquí el dato que le gusta a Raúl mucho, los expected goals, que ayer es 0.77 para Bélgica, 2.63 para Canadá. O sea, que ya sé que no te gustan y que seguramente no valgan para nada, pero déjame decirlo porque a mí creo que resume bastante bien. A mí me sorprendió muchísimo. Yo tampoco había visto juntos, jugadores sueltos sí, a David en el Lille, a Alfonso Davies y demás, pero juntos no. Y a mí ayer me dio una sensación de una selección con su idea clara, con ir a campo rival. Y para mí el mejor de Bélgica fue Thibaut Courtois. Y que sin embargo salió De Bruyne diciendo en rueda de prensa que le dieron el premio, que a ver si le habían dado el premio por el nombre.
Eso sí que es una milonga gorda de la FIFA. Se la dieron también a Modric en el partido de Croacia. Bueno.
A mí me sorprendió también, porque vimos un equipo al final muy trabajado, ¿no? Al final está claro que no seguimos muy de cerca a todos los jugadores canadienses, que nos vamos siempre a lo típico de Alfonso Davies. Y bueno, pues al final pelear contra Bélgica, que bueno, que siempre es la eterna candidata, ¿no? La eterna promesa de poder reventar un mundial y poder llegar a cotas mayores, que en este caso pues incluso a ser campeona, pues por lo menos logró sacar el partido adelante, porque como estaba de trabado y como estaba trabajando Canadá, en un momento dado del partido yo pensaba que podía caer del lado canadiense. Finalmente, pues, gracias a Courtois también con esa parada del penalti en el minuto 9, que yo creo que también cambia un poquito la inercia, aunque Canadá lo siguió intentando, pero es cierto que, bueno, pues ya le cae esa losa, en este caso, a Davies y a la propia Canadá, y hace a Bélgica pues volver a creer y meterse en el partido. Y bueno, pues con esos balones largos, buscando también a Batshuayi, que bueno, que ante la ausencia de Romelu Lukaku respondió bien, pues logran sacar adelante un partido que se les complicó mucho.
Pues sí, Beñete estaba enfadadísimo porque fallaron ese penalti y no pudo sumar la victoria ni tan siquiera un puntito. Pero con el partido que vimos ayer, que sí, que Bélgica lo sacó adelante, que el siguiente puede ser totalmente distinto. ¿Veis a Bélgica de verdad aspirando a este Mundial?
A mí me cuesta verlo, ¿eh? O sea, creo que depende mucho de la inercia del momento y de si Lukaku al final puede llegar o no. Pues sin Lukaku sí que lo veo complicado, pero la veo una selección un poco estancada como de hace 4 años. O sea, no creo que se la vaya a pegar en grupos ni... No sé si ya las eliminatorias se cruza con el grupo de España, que previsiblemente los dos primeros pueden ser España y Alemania, ya veremos. Pero el cruce es complicado para todos. Pero tanto como para igualar las semis del anterior mundial, a mí me cuesta verlo. Sí, al palo Uruguay.
Sí. En un córner a balón parado, Godín.
Ha sido
un clásico.
Sigue jugando ese hombre.
Sí, yo a Bélgica le veo también un escalón por debajo de las grandes favoritas. Sí que es verdad que creo que hoy siempre he opinado que es mejor corregir desde tener tres puntos que no tener que corregir desde la derrota, ¿no? Pero no le veo más allá de cuartos o octavos, precisamente porque tengo la misma sensación que indica, decir de que no estoy viendo una Bélgica que haya evolucionado. No ha evolucionado, siguen siendo los mismos nombres, siendo más viejos. Y no ha evolucionado como se espera, no hay nombres nuevos como en otros mundiales que pues aparece de repente Tielemans, aparece Hazard, aparece Carrasco. Este año no hay ningún nombre así que haya resonado nuevo, y sí que le veo un escalón por debajo de las Argentina, España, Brasil y demás.
Sí, hasta ayer comentamos que podían estar en un segundo escalón, pero yo tras ver a varias selecciones en esta primera jornada la colocaría incluso en un tercer escalón, formando selecciones como España y Alemania ese segundo escalón, y el primero las grandes favoritas como pueden ser Argentina, Brasil y demás. Creo que el cruce que se pueden encontrar en octavos es decisivo. Si les toca jugar contra España o Alemania, creo que su aventura puede ser muy corta, pero en caso de que Japón consiguiera colarse quizá tras la victoria de ayer en octavos y fuera su cruce, pues sí que podrían llegar a cuartos, pero no les veo mucho más allá.
Ojo que si hay un Bélgica-Japón en octavos, hubo Bélgica-Japón en el anterior mundial, que creo recordar, o sea, pasó Bélgica remontando, no sé si de 0-2 a 3-2, una cosa así, un partido muy loco.
Yo directamente les descarto de esa ecuación de poder ser campeones, ¿no? Más que nada por lo que ha comentado también Gonchal, que el partido de ayer deja muchísimas dudas, tiene grandes jugadores, tiene grandes individualidades, pero es que es lo que decía antes también, esa eterna promesa siempre entre los candidatos y bueno, si es cierto que en 2018 pues llegaron a semifinales, que tiene ya mucho mérito, y este año pues yo creo que en octavos van fuera. Creo que pasarán de grupos porque ya tienen una ventaja considerable después de los resultados que se dieron en el grupo con ese empate entre Marruecos y Croacia, pero no le veo pasando ni de octavos.
Y ayer dábamos como muy favorita a Alemania, después de ganar 1-0, iba ganando 1-0 y estaba atacando y atacando, y remontada de Japón con un segundo gol soberbio.
Soberbio y una anchoa de
también,
la defensa
también.
De que estoy leyendo ahora críticas de Matthäus. Es que yo me acordé viendo el segundo gol de que tienen que pensar Matthäus, Jürgen Kohler, Sammer, Beckenbauer, toda la ristra de centrales alemanes con esto. En general, la defensa de Alemania a mí me parece la más endeble que he visto en toda mi vida. No me parece una defensa típica de la selección alemana, pero es que el gol es una falta frontal en dentro del campo propio de Japón. O sea, que la pegan un gorrazo, tira mal el fuera de juego, me parece que es Süle, y luego define, o sea, controla muy bien, y luego en la definición, pues hombre, me da la sensación que Neuer puede hacer algo más, pero o sea, que no puede meterte un gol a Alemania desde una falta en zona de banquillos.
Bueno, pues descanso con ese 0-0 entre Uruguay y Corea. De lo de Alemania y Japón, ¿queréis apuntar algo más?
No. Yo creo que ya al final está todo dicho, ¿no? Nos sorprendió, obviamente, después de la primera parte que habíamos visto. Se hubiera cambiado por completo el partido si al final sube el marcador ese gol de Havertz en el tiempo de descuento de la primera parte. Y es que toda la segunda parte fue totalmente diferente a lo visto en la primera. Japón, que aprovechó sus oportunidades y que, bueno, que da también un paso de gigante en esa posible aspiración a pasar de fase de grupos. Y la verdad que Alemania, pues en ese sentido me defraudó, porque creo que tiene una selección como para haber ganado a Japón con bastante, no facilidad, pero sí con algo de soltura.
Sí, pero fue un guión parecido al de Argentina. Ambas merecieron ganar, porque Alemania, antes de encajar el empate nipón, tiene un poste Gundogan, tiene incluso una cuádruple ocasión en una misma
la de
jugada, y finalmente reciben un castigo demasiado severo. Y lo comentamos también en el programa de la noche, como curiosidad, que Takuma Asano, el segundo goleador nipón, jugó frente al Athletic esta pretemporada, porque está en la escuadra alemana del Bochum, y en ese caso tuvo unos minutos frente a los rojiblancos y no consiguió marcar, pero vaya manera de resarcirse, porque no ha metido un gol en toda la liga.
Joder, pues fíjate qué dato. Este domingo Alemania-España. Partido clave para el grupo y sobre todo para Alemania, que como no consiga ganar, está casi casi fuera. Bueno, a ver qué pasa, ¿no? Pero
déjame destacar, a mí me gustó mucho unas declaraciones que hizo al final del partido Kubo, diciendo al no sé qué periodista le preguntaba, y hablaba de que el cambio de que cuando le quitan a él para meter a un compañero y modificar la estructura y cambiar a línea de 5, que era lo que necesitaba el equipo y que fue lo que le sostuvo en el partido. Y me parecieron muy curiosas porque además como entrenador se vive siempre eso, ¿no? El que al final cada jugador mira por su culo, como es habitual y normal, y que un jugador en un mundial en el que fue sustituido en el descanso modifique la estructura y, bueno, pues, el Japón le dio la vuelta a la segunda parte al partido, y que él mismo reconociera que era lo que el equipo necesitaba, me parece de chapó y de una cultura totalmente diferente a la que tenemos por aquí.
Y añado, que no sé si la escuchasteis, porque la frase, las declaraciones son muy divertidas, con el acento ya que tiene Take Kubo, acaba diciendo, soltando un taco, vamos, que le salió genial.
Ah, dijo, vale.
Así y remata la faena.
Y luego todo recogen la basura y se la llevan, ¿eh? Vale. Estén en el vestuario, en las gradas o donde estén. Última pausa en nuestro especial mundial.
Radio Popular, Erri Ratia.
Esta semana alerta por lluvia. Pero lluvia de descuentos. Es Black Friday en Viajes Eroski. Reserva tus vacaciones al mejor precio. Viajes Eroski. Sueñas, vuela.
Rock and roll me enseñó.
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único.
Por amor, por amor.
En Artea nos encanta la Navidad. Nos encanta celebrar, disfrutar y regalar. Pero lo que más nos encanta es compartirla contigo. Vive una Navidad llena de magia paseando por nuestra fábrica de juguetes. Infórmate de todo lo que tenemos preparado para ti en arteanet.com. Centro Comercial Artea. Inspirados en ti.
En Abadiño, Lotería Iru, la administración número uno, la afortunada de Matiena. Iru, 10 años repartiendo alegría con la lotería. Gordo, segundo del niño y millones en la primitiva. Lotería Iru tiene de aliada a la Bruja de Amboto. 94-620-0457. Diruaren hotza, bizitzaren posa. Iru Loteriarekin Abadiñon.
Venga al pulmón de Baracaldo, ven a Vidica. Todos los viernes y sábados tenemos eventos en directo. Conciertos, monólogos, DJ sessions, teatros musicales. Ideal para celebraciones. El antiguo restaurante Reca ahora se llama Vidica. En El Regato, Escauritza Galea 20. Tu lugar de referencia abierto de martes a domingo. 944-145-164.
Cero cero el descanso, Uruguay contra Corea, y a las 5 tenemos ese partidazo entre Ghana y Portugal, y los Athletic Sale apoyando a Kwaku. ¿Quién es Kwaku?
Hombre, se podía. Creo que ha jugado 3 partidos con Ghana o va a jugar, y Kwaku es el nombre con el que Iñaki Williams ha decidido, creo que lo va a llevar en la camiseta, pero creo que ha jugado 3 partidos con Ghana, cada uno con un nombre, ¿no? O sea, en la primera convocatoria era Williams, en la segunda creo que se puso Iñaki en el partido previo, por lo menos en el de Suiza, en las alineaciones de Ghana. No recuerdo si llevaba nombre o no, pero era Iñaki, ahora es Kwaku. Pues es el nombre, creo que significa miércoles.
Nacido en miércoles, que es así como le conocen.
Sí, que es el mote y que se va a poner el mote. Bien.
Pues nada, con Kwaku. ¿Cómo veis ese Ghana-Portugal?
Hombre, es un partido especial para nosotros, eso está claro. Obviamente como favorito parte Portugal, pero sí que es verdad que es de ese tipo de partidos en los que a Portugal se le puede atrancar, porque ya conocemos a Fernando Santos, porque ya sabemos por dónde van los tiros de su selección, y un equipo tan con una idea tan defensiva, yo espero a una Ghana replegada y con capacidad de salir a la contra, con pues con Iñaki, con Ayew, con los extremos y demás. Entonces veo que va a ser un partido bonito. Veremos a ver hacia dónde va Portugal con todos los temas extradeportivos que ha tenido, que si solución de no sé qué. Obviamente por nombres tú te pones a mirar las alineaciones y ves claramente superior a Portugal, pero yo creo que va a tener más miga el partido de lo que se espera.
Sí, yo estoy de acuerdo. Portugal, otra cosa no, pero jugar a la defensiva es que juega contra todos los clases de rivales. Puedo entender que juegues, vimos en el reciente partido contra España en la Nations League, bueno, lo puedes llegar a entender, pues asumes que es que tú también tienes para tocar el balón, pero decides que no, vale. Pero es que juega así, lo hemos visto en las últimas competiciones, contra todos, incluso contra Ghana.
Y el problema es como le salió bien.
Sí.
Ya tiene para argumentar.
El caso es que ya le han llovido palos desde entonces, porque bueno, todo título tiene su margen de confianza, pero es que en las últimas.
Es que tú te pones a mirar. Rubén Díaz, João Cancelo, Bernardo Silva, Bruno Fernández, João Félix, William Carvalho. O sea, no son jugadores.
A mí, nombre por nombre, me parece de las europeas, detrás de Francia, probablemente, incluso discutiéndole la hegemonía, nombre por nombre, luego ya como juegues otra cosa.
Yo que me perdone Kwaku, pero creo que va a ganar a pesar de Fernando Santos Portugal con cierta claridad, porque creo que hay mucha diferencia sobre todo eso en cuanto a nombres y esa calidad que tienen en niveles individuales los futbolistas de Portugal. Creo que va a ser clave en este partido y no veo a Portugal dejando escapar esta oportunidad de empezar ya con buen pie en Mundial, porque luego tiene Uruguay, tiene Corea del Sur y al final yo creo que Ghana dentro del grupo pues es la más flojita.
Sí, yo también veo una victoria portuguesa, pero un poco al hilo de lo que ha comentado Jonander, en un partido igualado y que se decidirá por pequeños detalles. Y apuesto por una victoria lusa por la mínima, y respecto a Ghana la veo con opciones de quedar segunda de grupo por delante de Uruguay y Corea. Si terminan empatando finalmente le puede beneficiar y veremos, quizás también que me tira que esté Iñaki Williams, pero es una selección con varios jugadores interesantes y veremos a ver.
Yo creo que Portugal ya debería ir pensando en cambiar de seleccionador, sinceramente. Pero bueno, dicho esto, llegará a la final o ganará el Mundial. Que nos queda muy poquito tiempo y hoy arranca Brasil. ¿Qué me decís de ese Brasil-Serbia? Que bueno, Brasil es grandísima favorita, pero Serbia es ese tipo de selecciones incómodas, ¿no? Que no sé, para empezar.
Tiene, yo creo que un equipo bastante, bastante apañado, una generación de muy buenos futbolistas. Y así de sopetón vérselas de primera con Brasil, igual le puede venir bien para soltarse o para arrancar sin miedo, para no pensar en el cuánto tiempo lleva. Bueno, al final Serbia tiene nombre, pero tampoco es que sea un clásico de las grandes competiciones, de Eurocopas o de Mundiales, de vez en cuando aparece, pero sin llegar a dar el salto. Yo creo que verse las primeras con Brasil le puede ayudar, y desde el punto de vista de Brasil, que a mí me parece la número uno, por nombre, como decíamos antes. No sé cómo funcionarán como grupo, es la duda que me puede dejar. Han funcionado bien en la fase de clasificación, pero es que arriba tienen dinamita absoluta.
Sí, parece que Brasil parte como favorita para ese partido, pero es cierto, ¿no? Que el serbio al final de tres cuartos de campo hacia adelante pues tiene también pólvora, ¿no? Milinkovic-Savic, arriba también con Mitrovic, incluso Luka Jovic, que a pesar de que su experiencia aquí en la Liga Española no ha sido del todo buena, pues es un jugador que en ciertos momentos te puede aportar mucho, pero hablamos de que Brasil pues tiene también esa oportunidad con grandes jugadores, con las ganas también que tiene Neymar, ¿no? De comandar a una selección, se le atragantó ese Mundial de 2014, que no pudo jugar esas semifinales contra Alemania. Luego en 2018 pues el papel, pues dentro de lo que cabe, pues no fue un protagonista, un líder absoluto, y bueno, pues tiene esa oportunidad junto a los Vinicius, junto a el resto de jugadores que tiene, que creo que lleva 9 delanteros, ¿no? Me parece Brasil.
Sí, que se ponga a tirar lambretas con los serbios, ya verás.
Yo es por donde voy, a que creo, bueno, aparte que hay que ser olvidado, para mí la mayor debilidad que tengo, quitando a Jan Sanzet, es Dusan Blajovic. No sé, justo yo estaba de Erasmus en Italia y fue su momento de irrupción cuando le ficha la Juve y demás, y para mí es una debilidad, porque es un jugador, no sé cuánto mide, 1,90 y zurdo, con calidad, juego aéreo rápido, para mí es mi debilidad, y entonces yo tengo unas ganas locas de verle hoy. Pero más me voy a que si Serbia, o para mí gran parte del partido está en a ver en qué ritmo se juega, si se juega en el ritmo que quiere Brasil o si se juega en el ritmo que quiere Serbia. porque como Brasil empieza a atascarse, a no encontrar combinaciones y largas y ritmo y demás, va a tener problemas, yo creo, porque Serbia tiene su... Aparte de Blažović, también tiene a interesantes jugadores.
Sí, interesantes jugadores, encima viejos conocidos. Bueno, no viejos conocidos, simplemente conocidos para la afición del Athletic: Gudelj del Sevilla, Maksimović, Mitrović del Getafe. Varios jugadores que están actualmente en la liga y que si algo tienen es que son rocosos y duros.
Yo tengo la teoría de que a Brasil le hemos visto campeonar, por lo menos recientemente, cuando no juega bonito, precisamente. Que lo hemos visto, sí. Yo recuerdo en la del 94... que sí que tenía Romario y Bebeto, pero estaban Mauro Silva, Dunga por el centro, y en el 2002 un poquito más de lo mismo. No sé si estaba Cleverson, era una selección un poco, evidentemente con Ronaldo marcando goles, que eso lo ha tenido siempre, alguien que te marque diferencias arriba, pero por dentro yo lo he visto mejor, o sea, ofreciendo mejores versiones en los mundiales cuando no ha jugado tan bonito.
Bueno, que vamos a hacer las apuestas para que los oyentes se rían cuando fallemos, así que venga. Del Uruguay-Corea ya hemos hecho, que está a punto de arrancar la segunda parte, 0-0 al descanso. Portugal gana. John Ander.
Isa. X.
X.
Uno.
Uno para gana Gonchal.
No, uno para Portugal.
Ah, para Portugal, sí, verdad, que he dicho Portugal gana, vale. Pero como has dicho antes que ibas con Iñaki, digo, pues...
No, una cosa liado. Es con quién voy y otra lo que creo que va a pasar.
Vale. Iker.
Portugal.
Portugal también. Y indica...
Vamos al bombazo de gana, hombre.
¿Al 2 o a la X?
Al 2,
venga.
Hemos venido a jugar.
Tú no dices, Raúl.
Yo... Pues me quedo con la X, venga. Me quedo con la X.
1-1 va a ser.
Y Brasil, que estáis hablando, pero vamos, si no gana ya Brasil así arrancando, pues fíjate, entre lo de Argentina, lo de Alemania, si no gana Brasil, se pone bonito esto, ¿eh? Se pone bonita la cosa de la fase de grupos. Yo empiezo con un 1, venga, me la voy a jugar.
Yo creo que tampoco, Brasil, que va a cumplir hoy.
Brasil también.
X.
Yo no puedo dejar tirado a mi representado, así que voy a poner un 2.
Un 2 encima, ¿eh? Sí, sí, sí. Ay, sí, señor, muy bien. Oye, pues que lo tenemos que dejar aquí. El especial mundial que tiene su continuación esta noche a las 9, con Noche Mundial.
Noche Mundial nos coincidirá con la segunda parte de Brasil y sobre todo nos centraremos en ese análisis y postpartido del Portugal gana.
Yolanda Alonso, Indica Río, Eskerrik Asko, hasta la próxima.
Agur.
Concha el Galán y Torrescusa, hasta las 9, agur.
Agur.
Eso es, agur.